Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias. Germán Burgos, ¿te gusta la canción de los Rolling que ponemos todas las noches en el partidazo?
Por supuesto, por supuesto.
Qué temazo.
Uno de mi grupo, cabecera.
Qué temazo, ¿eh? Don't Stop, ¿eh? Qué temazo. ¿Los has visto en directo, no?
He visto en directo, sí. Sí, sí. Me han invitado a verlos varias veces al backstage.
¿Ah, sí? ¿Has estado con ellos?
Sí, no he querido ir.
¿Por qué? ¿Te daba miedo a que
no, me gusta tenerlos en el cuadro. Me gusta tenerlos en el póster. Y es como darse cuenta de que es un ser humano, ¿no? Son seres humanos. Entonces, a veces prefiero evitar conocimiento y dejarlos en el póster ahí.
A lo mejor hay un poco de miedo ahí a que el ídolo nos defraude también, ¿no? A que de repente...
Por supuesto.
Le tiendas la mano al que llevas admirando 50 años y sea un gilipollas y digas tú, pero bueno, he admirado yo a este gilipollas. ¿Qué?
No, porque por ahí tuvo un mal día y te
reacciona
de una mala manera.
Claro.
O tu inglés no es muy fluido.
Sí.
Y en vez de decir...
Me parece muy inteligente. Efectivamente, me parece muy inteligente esa postura. Así el ídolo dura toda la vida, no te defrauda absolutamente nadie. Estaba pensando yo hoy, tengo que preguntarle al mono cómo es su vida ahora, qué hace. Hoy, por ejemplo, ¿qué has hecho? O sea, ¿madrugas, no madrugas? ¿Haces deporte, no haces deporte? ¿Vas al colegio, no vas al colegio? ¿Cómo es tu vida?
Me levanto y empiezo a mirar fútbol desde China, Japón, Rusia, que empiezan a 9:30, ya 10:00 a.m. Después me voy a caminar, camino entre 8 y 12 kilómetros, salgo con los perros, y después vuelvo a casa, y si no tenemos reunión con el cuerpo técnico, por ejemplo, mañana tenemos unas mediciones en el campo, así que nos vamos a juntar a las 11, sigo mirando fútbol y estudiando todo, estudiando los equipos, estudiando los entrenadores, porque en mi caso, no solamente al estudiar equipos, me gusta estudiar los entrenadores, los que están y los anteriores, los que han pasado y han obtenido campeonatos, han dejado algo en el fútbol. Eso es lo que me gusta ver, y tengo acá más o menos como 50 entrenadores, donde me ubico en una página de fútbol que tiene todos los mundiales creo que desde el 58 en adelante.
Bueno.
Entonces veo qué hacían en ese momento, cuando le hacían un gol, cuántos cambios tenían. A veces no tenían cambio, a veces tenían un cambio. Tenían dos, tenían tres. ¿Cómo resolvían? Si había mucho espacio, poco espacio. Me gusta estudiar todo, y sobre todo los entrenadores, porque los entrenadores, cómo reaccionan cuando les hace un gol, cómo reaccionan cuando hace un gol, cuando tiene que modificar su táctica o deja la misma, o juega con sistemas mixtos. Entonces, es toda una tarea de fútbol.
Pero
ahora termino con ustedes y 1:30 empieza River, pero ayer vi Racing Boca. Me viene bárbaro porque ya...
Así no te duermes. Claro, te viene bien la entrevista, te mantenemos entretenido hasta que empiece el partido de River. Estoy alucinando. Es que no me imaginaba que fueras tan estudioso del fútbol. Pensé que eras un tipo más práctico, más de, no sé, más del feeling, del piel con piel. No me imaginaba que fueras... Es que me acaba de enseñar, estamos haciendo esta entrevista también por vídeo, se puede ver en las redes sociales y en cope.es, en todos los sitios, y me acaba de enseñar los documentos, los papeles, donde lo tiene todo anotado el mono.
Sí. Y te puedo nombrar algunos ya para completar: Rinus Michel, Ferguson, Johan Cruyff, Guardiola, Maturana, Menotti, Bilardo, Luis Aragonés, Vicente del Bosque, todos los que hayan generado cosas en equipos Y si es posible, en selecciones también.
Y perdona, Germán, y después de ver tanto y de conocer tanto, ¿a qué entrenador te gustaría parecerte?
Esto es lo mismo, la formación, vos me estás preguntando mi formación de entrenador.
Sí.
Creo que es lo mismo que la de jugador, ¿sabes? No difiere mucho. Entonces yo siempre me baso en los que como jugador me han dejado a mí y me han preparado para jugador y entrenador, que son Marcelo Bielsa, Luis Aragonés, Carlos Timoteo de Gribol y el Tolo Gallego. El Tolo Gallego fue el mediocentro de Argentina 78, campeón del mundo de Argentina 78, que yo lo tuve en River. Entonces, ellos me han preparado como jugador y como entrenador en ese momento dentro del campo, que es lo que busco yo en los equipos. Tener entrenadores, si tenés uno, vas bien. Si tenés cuatro, es un equipo que te va a bajar la información dentro del campo. Ahora no hay gente por el tema del COVID.
Sí.
Pero vos necesitás gente que siga la línea, la palabra del entrenador. Para eso tenés que convencerlo, tenés que llevarlo, tenés que entrenarlo de forma que ellos crean en ese método, en ese proyecto.
Tú hablas hablas de los que te empaparon cuando eras jugador. Y,
exactamente, me formaron.
Sí, pero y siendo entrenador, el Cholo te habrá empapado también, ¿o no? ¿O te ha empapado menos que estos?
Sí, por supuesto, sí.
¿Qué relación tienes con el Cholo ahora? ¿Hablas mucho? ¿Hablas algo con él?
Lo llamé para cuando estuvo enfermo del COVID. Siempre, nosotros tenemos una amistad de muchísimos años. Yo siempre digo que he almorzado y cenado más con él que con mi familia, porque estuvimos 8 años, 2 mundiales en la selección argentina, 5 años en el Atlético de Madrid, solo de jugadores, más 10 años de entrenador. O sea que, haciendo la cuenta, con la concentración y todo eso, me da que almorcé y cené más con él que con mi familia.
Pero ahora no te mandas muchos mensajes con él, o sea, no estáis muy en contacto día a día.
Sí, le mandé cuando está enfermo. Los amigos hablan cuando al otro amigo le pasa algo. A mí no me gusta molestar. ¿Entendés lo que te digo?
Sí, sí.
Entonces yo hablo cuando está mal.
El otro día, cuando perdió con el Madrid, estaría mal.
Ahora parece que cambió el teléfono.
¿Qué ha cambiado?
Pero bueno, ya lo voy a conseguir.
Ah, vale. ¿Tiene salida?
Le mandé mensaje, pero no me contestó.
Ah, ¿y qué ponía el mensaje? ¿Qué ponía el mensaje después del partido?
No, ya está, eso es cosa nuestra.
Ah, vale.
Ponía
vale.
Conmigo, le ganabas al Madrid siempre.
Sí. ¿Te dio un poco de bajón el partido contra el Madrid?
No lo vi, porque nosotros hacemos reparto de tareas, en el cual yo me encargo de mirar otros equipos. Entonces, lo que sí hacemos, el segundo entrenador, que es Armando de la Morena, cuando termina el partido, me pasa un informe, como yo le paso el informe de lo que veo yo, y el profe tiene otro tanto para ver. No solamente vemos Liga Española, imagínate que yo arranco...
Sí, no, si me dices con Rusia y tal, y desde por la
China,
mañana...
China, Japón, Rusia y algunos de Corea,
sí.
Según cómo pasen. Y me gusta ver a 4 pantallas.
¿Tienes 4 pantallas ahí preparadas?
Ah, sí.
Pero bueno, eres el nuevo Maldini. Maldini el nuestro. O sea,
me gusta... El sueño mío es tener las mismas televisiones que tienen los aeropuertos cuando no tengo pared.
Pero
cuando lo pueda hacer...
¿Tú has visto el techo de la casa de Maldini? ¿Cómo es?
Sí.
Que
sí,
tiene
sí,
todas
sí.
las parabólicas allí, pero tiene que llevarte Maldini a casa. O sea, tú en casa de Maldini disfrutarías como un niño en un parque de bolas.
Sí. Me gusta.
Vale, perfecto. ¿Y cuándo entrenarás? ¿No estás un poco nervioso? Porque claro, tanto estudiar, ¿cuándo crees que va a llegar la oportunidad?
No, nervioso para nada, al contrario. Muy tranquilo y asentándonos como cuerpo técnico, porque nos juntamos toda la semana.
Sí.
Y vamos haciendo cosas. Ya te dije que mañana tenemos, a las 11 empezamos, tenemos unas mediciones.
¿Qué son mediciones? ¿Qué son mediciones?
Mediciones es que el jugador corra dentro del sistema táctico. ¿Cuándo, dónde, cómo, por qué?
Me dejas de piedra, Germán. Y
no
eso...
todo, imagínate que no todos corren los mismos kilómetros.
No, desde luego. Los
Entonces,
hay que sí.
Lo que tratamos de hacer con estas mediciones para que dentro del sistema no corran, tengan cuando tengan que correr, cuando tengan que presionar, cuando tengan que bascular. Entonces eso se mide y se saca una cantidad de metros que lo mide el profe, lo va midiendo con el odómetro y nosotros le ayudamos. Estas mediciones son físicas.
Sí, sí.
Se acabó el tema de correr alrededor del campo, no se usa más. Entonces lo que se hace ahora es correr dentro de un sistema.
Sí, sí.
Tenés que cubrir 70%, 105. Mucho.
Una cosa, y dentro de tu faceta como entrenador y de todo esto que lo tienes tan estudiado, yendo a lo más mundano, a lo más que vemos cualquier aficionado, si tú haces un cambio y el jugador ves que te hace un gestito que se va como medio revirado, ¿eso cómo reaccionas? ¿Cómo se gestiona?
Lo que decía Luis. ¿Qué decía Luis? No, ¿qué decía Luis Aragonés? Decía,
Antoñito.
Son libros. O sea, lo que tengo yo son para encuadernar esta frase porque te enseña.
Sí.
Enfádese, pero enfádese primero con usted mismo.
Claro. No lo hacían más.
Enfádese con usted mismo. Pero es que ahora estamos viendo en el Atleti unos cuantos que se van mosqueados, dándole patadas a la silla, a la botella. Esto.
Y dijo el señor Umbral, señores, yo he venido a vender mi libro.
Joder, tío. De verdad, macho.
Las para todas.
Ese genio
Umbral. He venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? He venido aquí a hablar de mi libro. Esta sabías que esta te iba a caer, la de los jugadores protestando, ¿eh?
Esta y la que viene más.
Ah, no, bueno.
Nos conocemos hace mucho tiempo.
Nos conocemos.
Pero señores, yo he venido a vender mi libro.
Sí, claro. El libro tuyo. Pero escucha, pero vamos a ver. Vale, una cosa, tú vende el tuyo, pero yo tengo que vender el mío. Vamos a vender el de los dos.
Vamos.
Venga.
Vamos a pares.
A ver, venga, pues hacemos una pregunta de esto de que dices tú de las mediciones y ya otra del mundo este nuestro. ¿Vale? Bueno, pues ahora toca una de las mediciones. ¿Cuál es el jugador del Atleti que mejor se ajusta a esto de las mediciones? El que es más disciplinado de jugar tácticamente, que tú hayas currado con él y digas tú, este tío da gusto darle una orden porque la cumple 100% lo que yo quiero.
El Atlético de Madrid.
Bueno, que hayas trabajado tú.
Hemos formado de niños a hombres, entonces eso es lo bueno. Ya son entrenadores. Ya son entrenadores, muchos de los que están ahí. No voy a dar nombre en particular, pero nosotros hemos formado entrenadores que saben resolver, saben dar una indicación, saben cuándo presionar, cuándo no salir a presionar, cuándo refugiarse. Ese es el trabajo metódico que hemos realizado para que en este momento esos niños se hayan convertido en hombres, que hablo de Saúl, hablo de Coque, de Tomás, de, bueno, un montón, ¿no?
Sí, sí.
De José Jiménez.
Si tuvieras que dividir la importancia del trabajo físico, del trabajo táctico y del trabajo anímico en un futbolista, ¿qué porcentaje le das a cada faceta?
100 a todo.
100 a todo.
100 a todo, sí. Nosotros, el respeto hacia el jugador es entrenarlo al 100%. Ese es el respeto desde la parte del entrenador hacia el jugador.
¿Pero tú vas a ser un entrenador dialogante o vas a ser distante? Es decir, hay entrenadores que tratan de usted al futbolista y que apenas tienen contacto con ellos. Hay otros que no, que les preguntan qué tal estás, que les manda mensajes. ¿Tú cómo vas a ser como entrenador?
Uno no varía mucho que como persona. No varía.
¿Y cómo eres?
¿Y no me conoces?
No, a ver.
Te he traído el mejor chiste en años que has puesto en tu programa.
Le voy traduciendo yo, Germán. El que lleva el peso del mensaje en un equipo, y ha pasado con el Cholo Simeone, el que se encarga de lanzar los mensajes, de hablar con los jugadores, era Germán Burgos. Y así va a ser, porque yo tengo debilidad por Germán y es un meticuloso, como él ha explicado, pero yo creo que, Germán, gran parte de tu éxito, yo lo sé por la gente que ha trabajado contigo, es tu fuerza en el mensaje, tu capacidad, tu carisma, lo que tenía Luis.
Vale, pues eso es lo que quería saber. ¿Es así?
Sí, yo creo que hay varios componentes, decir dos o tres nada más. Yo creo que el entrenador en estos años, 2020, y a mí me gusta estudiar todo eso busco encontrarlo en una imagen de televisión quizá de los anteriores, reúne un montón de cosas. Pero ¿sabés cuál es la ventaja del entrenador ahora? Que tenés ayudas.
Claro.
Tenés ayuda, tenés un departamento psicológico, tenés gente que te está constantemente dando información. Entonces uno tiene que limpiar toda esa información y darle el mensaje claro. Entonces eso es lo claro, directo y conciso al jugador de lo que va a ser y lo que se espera de él.
¿Tienes mala leche? ¿Te cabreas mucho? ¿Crees que una bronca en un vestuario es necesaria a veces?
Sí, por supuesto, sí, sí. A los jugadores hay que hacerlo reaccionar, hay que llevarlo, jugar con sus emociones, siempre en pos del equilibrio del equipo. No para destacar que uno está, no de policía, sino en beneficio del grupo. Porque formando el grupo tenés el equipo.
¿Tú has odiado a algún entrenador de los que has tenido?
No, al contrario. ¿Nunca? Todos me han servido.
¿Nunca? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿No hay ninguno que digas tú, es insoportable ir a entrenar con este tío?
No, porque todos, aun en mayor o en menor medida, sacás algo, porque del que no te gusta, no lo haces. El jugador de fútbol, en cuanto ve al entrenador, que las primeras palabras es presentados, se va y dice, ya, complicado.
Tengo una curiosidad, Juanma. Sí. Ahora que está hablando de su método como entrenador. Germán, tú has compartido con el Cholo gran parte del éxito de la idea, del plan. Y yo tengo la curiosidad. ¿Qué parte de esa idea y de ese plan que has compartido los últimos 8 años va a ser trasladable directamente a tus equipos?
Eso va en la genética y en la identidad de lo que necesiten los equipos. Entonces, no es lo mismo lo que necesita el Getafe,
claro,
el Leganés,
sí, pero como electroshock, como fuerza de choque.
En su identidad y genética. No es lo mismo el Atlético de Madrid, que tiene que salir campeón.
Obvio,
el Real Madrid tiene que salir campeón. El Barcelona tiene que salir campeón. Entonces, ¿el entrenador qué va a decir?
Pero el plan de trabajo, me refiero, Germán.
Llega,
la base.
Llega a entrenar al Madrid y dice, no, vamos a clasificarnos para alguna... No. Entonces ya está gestada esa postura, esa táctica, esa idea, ya está.
Oye,
lo difícil es cuando vos querés intervenir en un equipo y llevarlo. Se puede llevar a que clasifique para otras para copas, pero cada uno tiene su genética y su identidad. Entonces por eso nos preparamos nosotros en estos 3 sistemas.
¿Puedo hacer
que somos lo que más o menos se maneja aquí en España?
¿Puedo hacer una de mi libro ahora?
Por supuesto.
Venga, vamos con ella. A raíz de esto, es muy futbolera. Para ti el Atlético de Madrid, es que lo discutimos mucho en el tertulión de los domingos, ¿es aspirante a ganar la Liga? ¿Es candidato, que es algo más que aspirante? ¿O es favorito a ganar la Liga? ¿Le darías la condición de favorito al Atlético de Madrid?
Por los puntos que tiene, por supuesto. Tiene puntos de campeón. Sí, sí, sin ninguna duda. Inclusive perdiendo el otro día, con dos partidos menos, sigue estando ahí.
Es que, claro, yo veo que muchos del Atleti no quieren tener esa condición de favorito, porque como que asusta un poco. Con el tema este vuestro del partido a partido, el hecho de decir, oye, no, el Atleti favorito, como que no les gusta que se les señale como favoritos.
Yo creo que no. Ver al Atlético de Madrid primero, ¿a quién no le va a gustar? Es raro.
Una cosa es que le guste y otra cosa, Germán, si al final acabara segundo, ¿te parecería un fracaso? Que
no, pero eso es distinto, segundo. Eso es distinto, no, la pregunta es distinta, no, claro.
No es distinta, la
palabra fracaso es muy grande. El Atleti no fracasa por ser segundo.
Muchos de los que ven favorito ahora al Atlético de Madrid dirán que es un fracaso si queda
segundo. Pero no le demos la vuelta, ya ha dicho que para él, favorito.
Ya ha dicho, déjale que se explique.
Se lo he dejado, se ha explicado perfectamente, ¿verdad, Germán?
No le des la palabra.
Favorito no, yo dije, sus puntos tienen números de campeón.
Pero
más que favorito.
Más que favorito.
¿Tiene número de campeón?
Números de campeón. Más que favorito. Es lo que dice Germán Burgos. ¿Qué te parece? ¿Y te parece, por ejemplo, que el Barça está descartado para la Liga o no?
También le faltan 2 partidos.
Sí.
Hay que esperar porque el Barcelona es el Barcelona. Entonces, yo creo que de a poco va a ir recuperando los puntos que le faltan. Nunca hay que desechar nada mientras haya partidos y puntos por desarrollar.
De todo el fútbol que estás viendo en España, ¿qué es lo que más te está gustando? ¿Se lo está pensando?
Poco.
¿Sí?
No, no. ¿Sabés qué es? Más que nada, es como una especie de... Lo que analizo es la preparación del entrenador, cómo lo saca al campo, cómo no son ayudados por la grada.
Claro.
No tenés ayuda de la gente, entonces la concentración es mayor. No tenés, por ejemplo, es difícil jugar así, es difícil mantener la concentración también, tanto de local como de visitante. Entonces tiene mucho que ver los entrenadores, cómo se manifiesta el equipo, cuánto dura concentrado, cuánto tiempo... cómo recibe los goles, cómo cualquier palabra se escucha como si fuese un entrenamiento, por más que le pongan sonido de grada o cántico o cosas, estas situaciones se escuchan. Entonces, me interesa muchísimo en esta faceta sin gente, cómo logran los equipos mantenerse durante 95, 96 minutos. En un equilibrio, en seguir buscando el partido.
Yo creo que hay jugadores incluso que se están acostumbrando a jugar sin público y que están cómodos sin público. No sé cómo van a recibir después la presión de 80.000 tíos ahí encima de ellos.
No, yo creo que en esto disiento porque el fútbol está hecho para la gente y no creo que... A mí, por ejemplo, yo siempre decía lo que más extrañaba cuando dejé de ser de jugador es el insulto. Lo que más me extrañaba porque me motivaba más todavía.
Claro, y tú en la portería lo vivías muy cerca, detrás de...
En la portería siempre tenés uno que te alquila 45, 46 minutos.
Y te está machacando.
Ya te dan ganas de hacerte amigo.
Sí, joder. Claro, es que nosotros tenemos a Cañizares, a Santi Cañizares de comentarista aquí y en la tele. Y claro, y me cuenta cosas de que ha vivido en los campos de gente efectivamente que está todo el partido, bueno, todo el partido sí. No, toda la parte que le toca a él, dale que te pego. Dale que te pego.
Sí, sí. Sí,
¿Cuál fue el campo donde peor lo pasaste tú? ¿O peor lo pasaste no? ¿O mejor? Porque a ti, por lo visto, te iba la marcha.
Claro, a mí me gustaba cuando había poca gente. Y había uno que se encaprichaba en querer entrar en mi mente. Y era imposible.
Le identificaba rápido.
Sí.
Sí, sí, sí. ¿Por dónde pasa tu plan? Aparte de lo de mañana, de las mediciones. ¿El plan es entrenar en España o te vas a ir donde haya trabajo?
Primero en España, hemos pensado con la gente, mi representante de Bahía que me llevan, que hemos tenido ya ofertas, lo que pasa que claro, fue la condición era que yo no viajara a la Champions League, porque era normal, porque mientras estaba jugando la Champions, a semanas empezaban las pretemporadas en los equipos, entonces no pudimos coordinar en ese momento. Entonces, claro, establecimos... La primera parada tiene que ser aquí. Yo no iba a ser el feo después de la despedida que me había hecho el Atlético de Madrid tan maravillosa de decir, no, ahora me voy a otro equipo y dejar de ir a la Champions. Entonces, revalorizar esta despedida. Miro para allá porque tengo la camiseta que me han dado, ¿no? Que confirmada por los jugadores, que yo creo, desde los 7 años miro fútbol y no he visto una despedida así a un segundo entrenador.
Sí, sí, es verdad.
Me vistieron de héroe.
Pero, qué buena frase también,
Germán. Pero falta la otra gran despedida, la de la gente, ¿no?
Mirá, mejor que no había gente, porque yo pensé que el roble que soy, pero se empezó a resquebrajar un poquito y masticaba y decía, ¿no vas a llorar ahora? ¿No vas a quedar? Así que... Si hubiese habido gente, hubiese sido más complicado. ¿Y en Argentina? Lo de la gente, igual, Antonio, lo tengo acá en el corazón. Eso es el día a día.
¿Argentina te apetece o no?
Sí, por supuesto. Yo siempre he dicho que en algún momento iba a pasar por River, porque es mi casa. Tengo 20 años de actividad.
Por delante, dices. Por delante.
Sí,
por delante.
Sí,
tienes 20 años de actividad plena de entrenador.
Y después de seleccionador.
Joder, macho. Joder. Vas a morir enterrado en dinero, porque vamos, llevas toda la vida ganando una pasta de...
Joder.
¿Cuántos años tienes ahora?
50.
50, sí, entonces te quedan
51, 20. 51, perdón.
Pues sí. Entonces te quedan 20 y 9. Vamos a dejar 9 de seleccionador. 20 y 9 de seleccionador.
Oye, ¿y en qué momento, Germán, te gustaría volver a entrenar aquí al Atlético de Madrid? Que a la gente le encantaría. ¿En qué momento de esos 20?
No lo sé, no lo sé, Antonio. Eso sería futurizar y categorizar algo que no está en mi mano ahora. Yo tengo la esperanza y el trabajo como para dedicarme de primer entrenador, y eso es mi meta y es mi sueño, porque soy un perseguidor de sueños. Siempre he sido así, desde chiquito.
Oye, el resto de periodistas que estáis esta noche aquí en el partido, ¿tenéis alguna pregunta para Germán? A ver, Guas, venga, rápido.
Rápido. Hace unos días sorprendiste con una especie de sistema nuevo de puntuación.
Sí.
De una cosa rápida, ¿cómo era y si lo has mejorado?
¿Qué sería de la radio sin vos, Guas? Sos un genio.
Pues por favor, menos mal que me quiere alguien a mí.
Sí, más que nada es priorizar el gol para sintetizar la idea. ¿Qué es lo que pasó? Que me parece que el 0-0, priorizar el gol en los empates, y de ahí buscar las distintas puntuaciones. Me parece que otorgar un punto al 0-0 es regalar el punto. Entonces hay que buscar esa puntuación haciendo más goles desde los empates. O sea que sería la victoria 3 puntos, el empate a ceros 0 puntos, empate a unos 0,5, empate a 2 1 punto, empate a 3 1 punto y medio, y los 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 2 puntos, recuperaría 2 puntos, y la derrota menos 1.
¿La derrota menos 1?
La derrota menos 1.
Joder, macho.
Entonces, quitarías quizás más armas defensivas para obtener más armas ofensivas. ¿Qué otra cosa ocurre con esta tabla? Que veríamos un juego inclusive más limpio, porque perder un hombre en esta situación sería complicado acceder a un punto. Entonces, estaría, apenas sacan amarilla a un jugador, tendría que ser cambiado inmediatamente.
Claro.
Porque con esta puntuación la tiene muy difícil el que se queda con 10 hombres. Esa es una de las cosas, ¿no?
Con menos uno, menos uno, menos uno, el Español debía puntos hasta el 2040.
Sí, sí, el Español del año pasado iba a estar fastidiado, fastidiado. Oye, Germán, te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos de radio aquí en el partidazo. Te deseamos mucha suerte. Te dejamos que mañana veas, bueno, que ahora veas River, y mañana por la mañana el tema de las mediciones con tu equipo. Hay muchas preguntas, muchos mensajes. Espera, están escribiendo muchos oyentes. Quiero que escuches las preguntas que quieren hacerte los oyentes.
Es un éxito esta entrevista.
Totalmente. Vamos. Este programa en sí es un éxito.
El rating se te fue por las nubes.
Bueno, está ahora mismo. Es que no, hay gente en la puerta de la radio que no está aquí. Mono. No puede. A ver, Arauz.
Decía un oyente: grande el Mono Burgos. No todos saben robar sonrisas como él. Ha vendido muy bien su libro. Yo se lo compro. Soy madridista, pero un tío como el Mono Burgos siempre tendría sitio en mi equipo, le haría sitio aunque fuera a codazos. Siempre he pensado que el Mono era una parte muy importante del éxito de Simeone, pero más por la parte emocional. Hoy me he dado cuenta de que es un friki de 3 pares de narices. Jamás habría dicho que el Mono era un Maldini de la vida, no le pega. Juanma, tenías que haberle preguntado al Mono Burgos si le va a enseñar a sus porteros a parar penaltis con la cara, como hizo él en aquella ocasión con Luis Figo.
Claro.
Y dice otro
principal.
Claro.
Y dice otro oyente.
Yo le digo esto. Muchachos, ¿lo van a contratar para alguna serie, alguna película? Pone la cara, entonces.
Y decía otro oyente: el Mono Burgos simplemente es leyenda porque salió en un videoclip de Mago de Oz.
Es verdad, otro gran grupo del rock español, Mago de Oz. Oye, Germán, que me alegro mucho hablar contigo. De verdad, que haya mucha suerte en la vida.
Gracias. Y no se olviden que, señores, yo he venido a vender mi liga.
Efectivamente. Escucha una cosa. Ya, si no lo compran, es problema tuyo, porque has tenido tiempo para vender el libro. Ya. O sea que más imposible. Un abrazo, Germán.
Abrazo, gracias.
Hasta luego, muchas gracias. Abrazo. Qué conversación con el Mono Burgos.
Genio y figura. Es para comérselo, o sea, es...
Sí, bueno, habría mucho que comer, ¿eh?
No, pero si y sobre todo algún presidente, alguno compra el libro.
Y hemos descubierto un lado, yo ya lo conocía, pero la gente ha descubierto un lado metódico, meticuloso del trabajo.
Es un teórico, ¿no?
He descubierto ese lado y las ganas de que sepamos ese lado. Es decir, que la gente no se quede con el papel de el cliché, rockero, tipo simpático, no sé qué, sino que, ojo, detrás de el Mono Burgos hay un tío que está viendo fútbol a todas horas, trabajando con un cuerpo técnico y que se está tomando esto muy en serio y que no va al fútbol porque sí, porque es un apasionado. Ahora comentamos más cosas.